Radio Universidad de Chile presenta Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda.
Muy buenas tardes a todas y todos nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile. Siendo las 2 de la tarde de este día viernes, nos encontramos en un nuevo capítulo del programa Rodeando la Convención. Y como siempre me acompaña la gran Camila Miranda. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, Adrián, muy bien. Saludar a todos quienes nos acompañan este nuevo viernes. Bueno, entre el capítulo anterior y este cambiamos de ciclo, ¿cierto? Se hizo entrega formal del borrador de nueva constitución a las tres comisiones que empiezan a funcionar, que ya empezaron a funcionar, que es la Comisión de Preámbulo, Armonización y Normas Transitorias, y que partieron el lunes sesionando en Antofagasta, ¿cierto? Entonces, quizás contarles un poco cómo han ido avanzando estas tres comisiones, y hoy día tenemos una invitada también desde el terreno constituyente en directo para poder conversar y profundizar también estos temas.
Así es, Camila, y vamos a comentar bien brevemente para poder pasar a la entrevista con nuestra invitada de hoy. En estos días, como dice Camila, se han reunido, ¿cierto?, las comisiones y han sesionado estas tres comisiones de las que hemos hablado: preámbulo, armonización y disposiciones transitorias. En la Comisión de Armonización se está discutiendo la estructura que organizará los artículos aprobados. Una propuesta sobre la mesa destaca los siguientes apartados. Camila.
Sí, habla de, bueno, esta estructura identifica grupos, cómo agrupar los artículos, ¿cierto? Probablemente si han accedido al borrador de nueva constitución verán que están organizados en virtud de cómo se discutieron en las distintas comisiones temáticas, y esta parte, ¿cierto?, si es que lo reducimos a los grandes titulares que van a organizar. Entonces, está el apartado de preámbulos como una propuesta, que hay un apartado de principio, disposiciones generales, otro de derechos fundamentales y garantías, participación democrática, otro sobre naturaleza y medio ambiente, Estado regional y organización territorial, poder ejecutivo, poder legislativo, sistema de justicia, buen gobierno y función pública, órganos autónomos constitucionales, reforma y reemplazo de la Constitución y las normas transitorias. Si bien estos son algunos elementos que han salido en el debate y ahí nuestra invitada también nos puede ayudar a profundizar cómo eso avanza, es parte de una conversación que recién empieza, y ahí a propósito linkear de inmediato con la Comisión de Preámbulo, que estos días ha sesionado escuchando y discutiendo las propuestas que han provenido desde iniciativas populares de norma y también de distintas propuestas de convencionales, y que está en esa discusión. Esta comisión es la más corta en su funcionamiento y luego tendrá que entregar su propuesta a la Comisión de Armonización. Y finalmente, ¿cierto, Adrián?, tenemos la Comisión de Normas Transitorias.
Así es, Camila, la Comisión de Normas Transitorias, en donde se han escuchado además a distintas instituciones como la Contraloría, la SECPRES, y se han revisado las propuestas provenientes de las comisiones temáticas. Además, también en términos de los plenos que se nos vienen el próximo 3 de junio, se retoman con la primera votación sobre normas transitorias. A continuación está fijada una segunda instancia de votación para el 14 de junio, y entre el 23 al 30 de junio los plenos se votarán las propuestas de la Comisión de Armonización. Además, también el 5 de julio deja de funcionar la Convención Constitucional, como hemos venido adelantando hace algunos programas, siendo su tarea de cierre la entrega de la propuesta de nueva Constitución. Pero además, tampoco podemos dejar de comentar, de recordar, ¿cierto?, que este mes, en el mes de mayo, el 27, el 28 y el 29 de mayo, se realizarán las Jornadas Nacionales de Deliberación. Por lo tanto, tanto las gobernaciones, las municipalidades, las instituciones públicas y privadas están mandatadas por la Convención Constitucional para realizar encuentros, cabildos y espacios informativos del primer borrador de la Constitución, que ya está a disposición de todas y todos. Camila Miranda.
Así es, y bueno, con ese breve recuento del avance de la convención pasamos a presentar a nuestro invitado de hoy día. Estamos con la constituyente Bárbara Sepúlveda, que actualmente es integrante de la Comisión de Armonización y anteriormente integró la Comisión de Sistema Político. Hola Bárbara, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Lamentablemente acá en Calama tenemos no muy buena señal, es una señal inestable, entonces cualquier cosa, por favor, si no me escuchan, avísenme. Muchas gracias por la invitación.
Pero por ahora te escuchamos muy bien. Bárbara, queremos aprovechar este espacio contigo también para preguntarte en primera persona en qué consiste el trabajo de la Comisión de Armonización, los pasos que se vienen. Hay hartas expectativas sobre la capacidad de acción y actividad que tiene esa comisión respecto de la propuesta final de nueva constitución, ya estando en conocimiento de muchas personas el borrador, ¿cierto? Entonces hay hartas interrogantes sobre esa tarea, y luego preguntarte en una segunda etapa por algunos de los elementos que están en las normas aprobadas, ¿cierto? Más ahí sobre contenido. Así que en esta primera preguntarte qué consiste para todos que no nos gustan el trabajo de armonización y qué es lo que deberíamos esperar.
Bueno, el trabajo de armonización consiste en tomar el borrador de la nueva constitución, que es el borrador que todas y todos conocemos, y detectar inconsistencias, incoherencias, problemas de sintaxis, gramática. Tenemos ahora, por ejemplo, la decisión importantísima de definir la estructura, cuál va a ser la estructura de la nueva constitución. Eso se acaba de votar, es una votación que terminó hace pocos minutos y que además augura una forma innovadora que rompe con el esquema de la constitución del 80, que supera ciertas formas de también entender cómo se organiza el cuerpo político y específicamente el texto de la Constitución de la República. Así que para nosotros ha sido un trabajo bastante productivo. Aquí en Calama ya cerramos la sesión, podemos irnos de la ciudad con la estructura definida y además aprobada por un alto número de convencionales, lo que además da buenas luces de que esto será aprobado por dos tercios en el Pleno. Y ahora que se definió la estructura de la nueva Constitución, tenemos que definir entonces el articulado con todos sus cambios, mejoras. Esto es para mejorar el texto, no es una cuestión solo de redacción, sino también, por ejemplo, las repeticiones, fusionar artículos, cuestiones que se van a requerir a medida que vayamos avanzando a lo largo de estos 499 artículos que seguramente y sin duda se van a reducir en número, pero también en cantidad de palabras. Esto que se presentó a la ciudadanía es el primer borrador, y luego la Comisión de Armonización tiene que hacer el segundo borrador, el borrador que va a votar el Pleno, y que una vez zanjado, además, pase a ser ese proyecto que se entrega al Presidente de la República.
Muy bien, Bárbara, nos queda bien claro. Entonces, les recordamos que estamos con la convencional constituyente del Distrito 9, Bárbara Sepúlveda, abogada, activista feminista, militante del Partido Comunista, y con ella estamos conversando del trabajo de la última parte, ¿cierto?, de lo que ha sido el proceso constituyente. Bárbara, también te queríamos preguntar en términos de la igualdad de género. ¿Cómo avanza la propuesta de nueva constitución en igualdad de género? Y en ese sentido, ¿cómo mejoraría la vida de las 9 millones de mujeres que viven en nuestro país? ¿Cómo ves ese espacio, cierto, y ese proceso en términos de la igualdad de género? Te escuchamos.
La nueva constitución es un tremendo avance en materia de género. Eso yo creo que nadie podría dudar de que efectivamente a lo largo del texto constitucional se fueron introduciendo las normas que nos van a permitir realizar cambios profundos, cambios profundos que van a beneficiar a las mujeres, a las niñas, a las disidencias sexuales y de género de nuestro país, porque existía, por supuesto, una mirada muy anticuada, bastante ciega a las problemáticas de género en materia jurídica en general. En el ordenamiento jurídico podemos encontrar todavía muchas leyes que discriminan, y también una baja consagración de medidas que permitan abordar ciertos problemas o salir temporalmente de ciertos problemas. Yo creo que la Constitución realmente era una oportunidad y esa oportunidad la hemos tomado. Quienes somos feministas dentro de la Convención Constitucional, de la mano de las organizaciones que nos han acompañado, de expertas, de centros de estudio, hemos podido incorporar cuestiones tan relevantes como el reconocimiento de las labores de cuidado, el trabajo doméstico no remunerado, la paridad en el Estado, en todos los órganos de poder, pero también en el ámbito privado, ojo, en los espacios directivos, las empresas. Hemos incorporado los derechos sexuales y reproductivos, que también era una demanda muy sentida por el movimiento feminista, pero además hemos puesto mandatos específicos en todas las áreas que no solo comprenden al derecho y los derechos fundamentales, sino que también dentro de la orgánica y la estructura del Estado, para entender ahora con enfoque de género cómo nos organizamos como sociedad. Respecto de otras constituciones en el mundo, por cierto, Chile se va a posicionar dentro de una de las constituciones vanguardistas, pero en esta materia también hay otros países que han hecho reformas constitucionales en los últimos años, México, por ejemplo, y yo creo que en eso teníamos buenos referentes de constituciones, pero yo creo que Chile da un paso más, y da un paso más específicamente en materia de paridad por dos cosas. Lo primero es que hemos puesto expresamente que la paridad es un piso y no un techo. ¿Qué significa esto? Significa que hemos dicho que al menos debe la mitad, por ejemplo, en un cuerpo colegiado, un cuerpo que está compuesto por diversos representantes políticos, por ejemplo, el Congreso, al menos la mitad debe estar compuesto por mujeres. Y otra cuestión que a mí me parece muy importante respecto a la paridad es que hemos dejado de entenderla en términos simplemente binarios. Hay un sector de la población que no se representa ni se identifica con el género masculino ni el femenino, y eso a nivel mundial se está avanzando también en consagrar, por ejemplo, esas identidades en cédulas de identidad, en documentos oficiales de las personas en distintos estados y países. Y eso también debe verse reflejado, por cierto, en la representación política. Y para nosotras ha sido también una cuestión bien bonita poder hoy día dar cuenta de que esa paridad, que es una paridad sustantiva, que es una paridad no binaria, que es una paridad como piso, efectivamente llegan a la norma constitucional y se van a transformar en un eje orientador para todas las nuevas legislaciones, especialmente para romper con esta idea de que las mujeres no estamos en los espacios de participación porque no queremos, porque no nos gusta, porque no nos interesa. Eso no es real. Y estas medidas no podrían ser practicables, o sea, no podrían ser, de hecho, materializables si es que no consagráramos otras cosas con perspectiva de género, como por ejemplo la labor de cuidado en su reconocimiento, para que exista una responsabilidad también social al respecto, para que, por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado no sea una carga exclusiva a las mujeres. Son cuestiones básicas para la representación política, porque claramente, y lo hemos dicho muchas veces, si los hombres están sobrerepresentados, no es porque ni que tengan más méritos, ni porque las mujeres no los tengan o no quieran participar, sino que hay condiciones objetivas en la vida de las mujeres que no les permiten participar muchas veces de la vida política, de las organizaciones sociales. Y eso es una cuestión que queremos dejar atrás para dar pie a este nuevo Chile donde todas y todos estemos representados.
Bárbara, y en esa misma línea, quizás aquí cruzamos con otra de las comisiones, pero que creo que es una gran pregunta que muchas personas tienen, que tiene que ver con cómo transitamos. Han habido hartas malas interpretaciones de lo que significa la paridad en los hechos, ¿cierto? Incluso desinformaciones deliberadas sobre qué significa avanzar hacia un ordenamiento o órganos donde tengan participación paritaria. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede avanzar en esa dirección? Porque desde luego esto no es un cambio de la noche a la mañana y no solamente obedece a cambios institucionales, que desde luego se van a tener que adecuar, pero ¿cómo tú ves ese tránsito a una sociedad, ¿cierto?, más justa e igualitaria?
Esa es una tremenda pregunta que, por cierto, ni la Constitución ni la Constituyente va a responder. Pero yo creo que hoy día tenemos pensados la implementación de estos cambios de forma progresiva en el plazo que nosotras hemos estimado, para especialmente para las cosas orgánicas, por las definiciones legales, y hay algunas cosas de políticas públicas que no necesariamente pasarían por legislación, pero de todas maneras, de aquí a 5 años nosotras vemos un plazo adecuado para esta implementación. Yo quiero decir inmediatamente, aprovechando que tú me haces la pregunta, Camila, que también existe mucha desinformación y hay gente que piensa que para incorporar mujeres se van a exigir despidos masivos de hombres. Eso no es así. Eso no ha pasado, además, a nivel comparado en otros países donde la paridad se ha estado implementando. Se puede revisar la experiencia mexicana. Eso está, de hecho, hay informes sobre cómo han seguido implementando estos cambios y en ningún caso han ocurrido despidos por la norma. O sea, siempre existen despidos a hombres y mujeres por distintos motivos. Algunos eran motivados, ¿cierto?, por cuestiones de desempeño o por cualquier otra razón. Ninguna de esas razones es la implementación de la paridad. Entonces yo creo que hay que informar correctamente, pero también comprender que hoy día la Constitución, o sea, para entrar en vigencia no significa que todo se produce de un día para otro, que todos los cambios llegan de la noche a la mañana. Es más, la comisión que está funcionando en paralelo a la nuestra, que es la Comisión de Disposiciones Transitorias, está discutiendo y definiendo cómo se van a ir otorgando estos cambios a nivel legislativo, a nivel orgánico, a nivel institucional, a nivel de políticas públicas, si es que van a haber plazos, cuáles van a ser esos plazos, y por lo tanto el resultado final va a ser una constitución que además le cuente a la ciudadanía en sus normas transitorias cuánto tiempo debiese pasar para que podamos ver esta magnitud de transformaciones. Pues estamos hablando de una nueva constitución, una magnitud gigantesca de transformaciones se puede dar. Yo creo que quizás los cambios más pesados que pueden ser, por ejemplo, en el ámbito de la implementación de un Estado regional y nueva institucionalidad en todas las regiones, eso quizás se puede dar en un marco mayor, o sea, 10 años, podría fácilmente pasar 10 años, porque se trata de una estructura distinta. Pero en cuestiones legislativas yo también espero que contar con la voluntad de este Congreso para que puedan acelerar ciertos cambios.
Muchas gracias, Bárbara. Mira, te quiero llevar a otro terreno, un poco el contexto social y político que se ha formulado alrededor de la Convención Constitucional. ¿Cuál es tu análisis de ese contexto político-social? Sabemos que hay una campaña muy fuerte de fake news, las encuestas también, que sabemos que están de alguna manera manipuladas o que en el pasado ya no jugaron malas pasadas en términos de lo que avizoraban, ¿cierto? Y no se ha cumplido. ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Cuál es tu visión sobre el plebiscito? ¿Qué has sentido en estos días de territorio en torno a la gente? ¿Qué es lo que te dice la gente, ¿cierto? ¿Y cómo ves ese plebiscito del 4 de septiembre?
Eso que tú dices, Adriana, a mí siempre me ha llamado la atención. Yo no soy una persona escéptica de la encuesta, ni digo, oh, todas mienten, ¿no? Eso a mí de verdad no me parece. O sea, yo creo que detrás de eso hay un trabajo y efectivamente hay distintas encuestas, muchas tienen resultados distintos, metodologías distintas, y eso hay que ir evaluándolo y tenerlo como un insumo, por supuesto. O sea, yo creo que ignorar cualquier manifestación de pareceres de la ciudadanía no es algo que beneficie el debate, y especialmente yo creo que da luces también de hacia dónde tenemos que apuntar si es que queremos que el plebiscito de salida tenga un resultado favorable, es decir, que se apruebe la nueva constitución. Yo también quiero señalar que las encuestas no necesariamente arrojan siempre estos resultados negativos. Yo estuve muy satisfecha leyendo los resultados de una academia especial que salió la semana pasada y que mostraba, por ejemplo, la sintonía que existía entre los textos aprobados y las opciones políticas que se aprobaron en el texto constitucional con las opciones que la ciudadanía daba en el caso que tuviera que decidir entre una opción u otra, y mayoritariamente se alineaban con los contenidos de la nueva constitución. De hecho, a mí me sorprendió en el caso de contemplar los derechos de los animales y su derecho a vivir una vida libre de maltrato, como reconocidos como seres sintientes, tenía un 84% de adhesión, y solamente 10% de la gente que había sido encuestada se oponía a eso. Entonces, eso ya está en el texto constitucional, y en eso hay un montón de ejemplos que yo vi que contaban con un nivel de aprobación altísimo. Entonces, yo quiero decir que las encuestas no necesariamente representan todo lo malo, pero creo que efectivamente tenemos que comunicar este nuevo texto. Esto comenzó. Yo estoy segura que el impacto que va a empezar a tener la divulgación de este borrador y luego las decisiones claras respecto a los tiempos de implementación, eso va a ir también generando y oscilando, o sea, haciendo oscilar también esta cuestión tan sesgada que se ve de repente, como que yo rechazo absolutamente, yo apruebo absolutamente. Yo creo que efectivamente hay gente que está esperando también para formar su convencimiento propio. Y lo que tú me preguntas del terreno, yo siempre lo digo, a mí me a veces yo digo, ¿quién será esta gente que encuesta? Porque cuando yo estoy en la calle, claro, la gente me saluda, me felicita, nos da fuerza, ánimo, nos hace regalos que hacen con sus propias manos. O sea, yo creo que la gente está muy, muy contenta, muy esperanzada. Si yo pudiera definir el ánimo de la gente que se nos acerca, es eso, es esperanza, confianza. Y es, así ha sido acá también. A mí en particular, yo estaba muy, muy contenta por el recibimiento de la gente. No, hace rato que no estábamos en terreno tanto tiempo porque hemos tenido que suspender las semanas territoriales por el trabajo de la convención. Así que yo por lo menos estoy muy contenta y muy agradecida de este recibimiento.
Y Bárbara, aprovecharte de esta pesquisa en el territorio, ¿cierto? De las impresiones, ¿cómo ven estas jornadas de deliberación que se vienen? ¿Cuál es el objetivo de ella? Y también aprovechar de invitar a todos y todas quienes nos escuchan a esas actividades.
Las jornadas de deliberación apuntan a precisamente debatir los temas constitucionales, que además proyectándose ya en el sentido, por ejemplo, de esos cambios que se requieren. Hay muchas cosas que la nueva constitución, por ejemplo, deja al ámbito legislativo. En el caso, por ejemplo, del sistema de seguridad social, se van a tener que tomar varias decisiones. Yo creo que esta jornada de deliberación nacional también nos invitan a pensar cómo esta constitución puede materializarse. O sea, ¿qué necesitamos hacer? ¿Quiénes serían esos protagonistas en los próximos años para implementar estos cambios? ¿Cómo podemos llevar una voluntad popular ahora que ya está plasmada en el texto a la práctica? Y en las jornadas, me parece, las jornadas también van a servir para también hacer aclaraciones, tener una lectura más profunda del texto, algo que nos permita acercar el texto a la ciudadanía. Nosotros acá estamos haciendo un esfuerzo de la Comisión de Armonización tremendo, especialmente quienes estamos abogadas y abogados, en poder traducir los textos jurídicos a un lenguaje más claro. Para eso nos está acompañando la lingüista, por supuesto, porque la tarea es gigante, pero yo tengo mucha confianza en que estas jornadas también nos sirven para tener debates más abiertos y resolver muchas dudas también sobre el texto. Un texto que nuevamente está en un borrador muy, muy bruto. Esto es muy bruto. No hay todavía un trabajo ahí riguroso para ir detectando, ¿cierto?, todas estas falencias, pero eso es lo que tiene que hacer esta comisión, que ya comenzó a sesionar y que hoy día se retira de la ciudad de Calama con una estructura constitucional definida.
Y Bárbara, solo para aprovechar que nos plantea lo de la estructura, ya nos quedan poquitos minutos para cerrar, ¿cuál es la importancia de esa estructura, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante ese ordenamiento y cuáles, por ejemplo, son algunos de los elementos que están aprobados en esa estructura?
Bueno, la estructura es tremendamente importante por varias cosas. No es simplemente un índice, ¿cierto? O sea, lo es a la vez, pero no es simplemente un índice. ¿Y por qué? Porque nos sitúa y nos permite navegar en el texto constitucional también con un orden y una lógica que tiene que reflejar cuál era el sentido de ciertos contenidos. También nosotros hemos hablado mucho y lo que votamos también se debe, y cómo votamos se debió a una cuestión que nos parecía importante, porque mostrar esto, por ejemplo, uno abre en la Constitución y lo que va a ver es ese índice. Y yo creo que ahí es importante también mostrar cuáles son las innovaciones de esta nueva Constitución. Por ejemplo, queremos poner, reemplazamos las bases de la institucionalidad por principios y disposiciones generales. Es una cuestión tremenda, o sea, es dar vuelta a una lógica que estaba plasmada en la Constitución del 80 y que está asociada también a una imposición de una visión de una sociedad llena de valores, ¿cierto? Que le interesaba a un sector minoritario de la sociedad imponer su propio pensamiento. Y aquí es distinto, aquí se abre los principios y las disposiciones generales para ir caracterizando un Estado, por ejemplo, declaraciones sobre cuál es el rol de este Estado, cómo nosotros lo vemos, qué es lo que esperamos de él, más allá de decir estas cosas son así o asá, que era un poco lo que tenía la tónica de la Constitución del 80, la base de la institucionalidad. Pero también ponemos en segundo lugar los derechos fundamentales, las garantías. Queremos poner el Estado regional y la organización territorial también dentro de los primeros lugares. La participación democrática, como donde podamos, ahí en un título separado, mostrar cuáles son los mecanismos de participación popular, de participación de democracia directa, todas las formas de organización. Luego vamos navegando hacia formas de buen gobierno. Buen gobierno es un título que quisimos crear, pero también para poner ahí las normas de la administración pública y la probidad, la transparencia, como ejes que en el fondo son parte de una constitución que nos plantea un desafío a nivel político y que tiene que ver con dejar atrás estas formas más oscuras de hacer política, esta política a puerta cerrada, etc. Y luego los aspectos orgánicos con el poder ejecutivo, el legislativo, los sistemas de justicia. Y para ir luego terminando con la reforma a la Constitución y el reemplazo a la Constitución. Y eso también es nuevo. Es nuevo porque nosotros hemos creado algo que la Constitución no existía, que es la posibilidad de que esta Constitución que nosotros creamos en este proceso constituyente pueda ser reemplazada completamente por otro proceso constituyente. Y para eso el mecanismo idóneo nos parece es la Asamblea Constituyente, quedó plasmada en el texto constitucional. Y finalmente, las disposiciones transitorias que todavía no conocemos, pero que van a ser aprobadas por la comisión que funciona en paralelo a la nuestra y que nosotros luego vamos a tener que armonizar también.
Muchas gracias, Bárbara. Lamentablemente llegamos al final de este programa. Agradecemos tu presencia. Felicitamos además tu gran trabajo en la Convención Constitucional y les decimos a todas y todos nuestros auditores que lo esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde para rodear la convención. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Muy bien. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.